En la mesa de trabajo de la FM, dos congresistas están con nosotros. Rodrigo Lara, qué gusto que esté acá.
Gracias, muy contento de estar aquí con ustedes.
Placer.
Siempre.
Y también el congresista Alirio Uribe Muñoz. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan. Un saludo para ti, para toda la mesa, también para Rodrigo.
Gracias. Óigame, esta mañana alcanzamos a hacer una previa, les cuento. Una previa de lo que vamos a debatir con Juan Pablo, con Yamit, con Jairo, con todos, de este código de policía. Porque es que es polémico y sabemos que hay posiciones encontradas, sobre todo en el trámite y en el contenido. Algunos están diciendo, es que este código de policía llevaba ahí mucho tiempo guardado y ahora lo están sacando muy rápido y lo están aprobando a toda velocidad, y ahí hay preocupación. Y lo otro es en algunos artículos que son polémicos. Entonces, vamos a entrar en materia. Congresista Alirio Uribe, ¿este código de policía le gusta?
No me gusta, no me gusta la forma como se está aprobando. Yo creo que el Congreso no es serio. Tenemos un decreto de estado de sitio. Ojo, el decreto 1355 del 70 era un decreto de estado de sitio convertido en legislación permanente por aquella época aciaga de los años 70. Y ese código, insisto, nunca lo expidió el Congreso. Hasta el día de hoy, el Congreso no ha expedido un código de policía. Estoy hablando de 200 años de vida republicana.
Ah, yo pensé que era hace 40, que necesitábamos cambiar.
Ese código tiene 46 años e insisto, era un decreto de estado de sitio. La Corte lo ha ido modulando, lo ha ido recortando, lo ha ido ajustando a la Constitución del 91. Y resulta que ayer los amigos de la Comisión Primera aprueban 170 artículos en una sola proposición, sin haber leído el código, en un debate de 5 horas. Eso es un pupitrazo total. Entonces, el código lo hizo la policía y me parece normal que lo haga la policía, porque los policías saben cómo ejercer el poder de policía y demás. Lo que no me parece oportuno es que el Congreso no lo discuta a fondo. Hay muchos temas que son muy graves, que son muy delicados, incluso que son inaplicables.
Ya me va a contar cuáles, porque lo veo que usted está muy documentado frente al tema. Congresista Rodrigo Lara, ¿a usted le gusta o no le gusta?
Bueno, yo creo que el código es, Hassan, una herramienta importante para mejorar la convivencia, proteger a los colombianos, combater el crimen que ocurre día a día en las calles, la minería ilegal, proteger el medio ambiente, los bienes de interés cultural, combatir el robo de celulares. Muchísimos comportamientos se sancionan, pero sobre todo se protege a los colombianos. Dos puntos frente a lo que comenta mi buen amigo el doctor Alirio. Primero, toda la legislación colombiana, todos los códigos colombianos previos a 1991 eran decretos de estado de sitio. Porque más allá de ser una medida de imposición, pues era muy cómodo para la rama ejecutiva utilizar el estado de sitio para compilar y expedir los códigos. Entonces, si nosotros partiéramos de ese argumento, pues tendríamos que deshacer toda la legislación colombiana desde de 1965 prácticamente en adelante, porque fue una época en donde Colombia vivió en un permanente estado de sitio, doctor Alirio, como usted bien sabe. Segundo, este código ha sido discutido por el Congreso de la República durante casi año y medio, pues en el Senado de la República. Ha tenido la participación de diferentes sectores. Ha sido considerablemente mejorado por todos estos sectores políticos. Y es un código tal vez bien distinto al que radicó y fabricó la policía.
Yo pienso que efectivamente se han hecho muchas proposiciones. Nosotros desde el Polo hicimos más de 100 proposiciones al código. Pero yo insisto es en esto. Si vamos a expedir un Código Nacional de Policía, en un escenario de posible posconflicto y posacuerdo, nosotros primero tendríamos que hacer una discusión teórica de cuál debe ser la nueva policía y el nuevo rol de la policía en el país. Y a mí me parece que ese debate no se ha dado. Por eso yo sí creo que es urgente. Es urgente tener un Código Nacional de Policía, pero es un Código Nacional de Policía ajustado a las nuevas realidades y no retomar un código de policía hecho por policías sin un debate suficiente en el Congreso, artículo por artículo, en las diferentes normas. Yo puedo empezar a decir por qué creo que el código es inaplicable. Mire, una cosa elemental, no vender bebidas al lado de las iglesias y los colegios y las universidades.
¿Eso está en el código?
Está en el código. Y no vender y no consumir. No, y resulta que sí está en el código.
Es una facultad.
por eso.
Que se le entrega a los alcaldes de establecer perímetros.
¿Cómo lo define?
Yo el otro día estuve en la clínica porque
si tú caminas del Congreso hasta la 22, lo único que hay es universidades e iglesias y lo único que hay es bares, restaurantes.
Pero no entiendo, representante, Uribe, qué tiene que ver esto con el posconflicto, porque es que en realidad la mayor parte de los delitos que hoy vivimos en Colombia son fundamentalmente urbanos y es allí donde se supone que la policía tiene que actuar.
Sí, tiene que ver porque la policía asumió funciones de seguridad nacional y no funciones de seguridad ciudadana. Eso es vital. Hay que diferenciar. Nosotros necesitamos una policía que esté adscrita al Ministerio del Interior y que no esté adscrita al Ministerio de la Defensa, que no se haya involucrado en toda la guerra.
Es un cambio que han estado hablando y proponiendo. Incluso
es que ese es un cambio natural. Pero o sea, no es en cualquier Estado democrático.
No, eso no tiene nada que ver con el código.
El ejército está para proteger la soberanía nacional, las fronteras, etcétera. Lo que hay que hacer hoy es fortalecer la policía, precisamente. Y yo creo que poner los policías, por ejemplo, a perseguir los vendedores ambulantes es de legitimarla más. Es decir, el código tiene N artículos que atacan, por ejemplo, el uso del espacio público por parte de los vendedores.
Oiga,
sobre eso hay jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Usted está entrando en temas que a mí me parecen puntuales y que a la gente le interesan. Mire, las órdenes de allanamiento, por ejemplo, el tema de control de protestas. ¿Cómo le parecen a usted esos puntos, congresista Lara?
Bueno, respecto del derecho a la reunión, derecho de manifestar en la calle, eso básicamente se recoge en el grueso de las disposiciones del Código de 1970. Muchas de estas disposiciones ya pasaron por control de constitucionalidad, es decir, fueron expedidas ciertamente en 1970, los ponentes de Senado para curarse en salud retomaron muchísimas de las disposiciones que venían del Código de 1970 para no volver a entrar en un nuevo debate de constitucionalidad. Y en Cámara básicamente hicimos lo mismo con el grueso de las medidas que tienen que ver con el derecho de reunión, por lo menos con lo que regula el núcleo del derecho a manifestar y reunirse. Ya hay otro tipo de disposiciones, digamos, menores que tienen que ver con los planes de salida y todos esos temas, porque el código naturalmente es muy casuístico, pues que sí son nuevos y de pronto son herramientas más puntuales, pero lo que desarrolla el núcleo, que es el derecho a manifestar, a reunirse,
lo respeta.
Está
Los allanamientos sin permiso judicial, digamos, de entrar a una vivienda, aquí ya mismo más o menos decía, mire, ponía un ejemplo, ¿qué pasa si hay, cuál es su ejemplo, Yamit?
Ciudad Bolívar, todos los vecinos están escuchando toda la noche que un señor ataca un caso de violencia familiar a su señora, la señora pide ayuda, la gente obviamente no puede entrar, y la policía, en ese caso, está afuera tocándole al señor y diciéndole, toc, 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 hágame el favor y me abre que vengo a defender a su señora.
Está previsto que cuando una persona pide auxilio, hay un incendio, hay una inundación o lo que sea, se puede entrar. Y eso está previsto. Lo que no está bien...
Eso ya existe, mejor dicho.
Sí, eso ya existe y siempre ha existido.
Desde 1970.
¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es crear 11 causales para que un jefe de policía ordene allanamientos.
Ejemplos.
No, son muchísimos. Es decir, si él sospecha que hay una actividad ilegal, si él considera que...
¿Ruido, por ejemplo?
No, muchos temas. Hay 11 temas. Eso es totalmente inconstitucional. Aquí siempre se ha dicho que para privar a una persona de la libertad o para hacer un allanamiento se requiere orden escrita de autoridad judicial y por motivo previamente establecido en la ley. ¿Qué hace el código? El código se mejoró porque era que antes se permitía que el policía de la calle hiciera un allanamiento a cualquier vivienda por 7 causales. Esas se redujeron básicamente a las que tú planteabas, de pedir auxilio, etcétera. Pero siguen existiendo una cantidad de causales que todas son de sospechas, de posibilidades, de actividades delictivas, de lo que sea, y autoriza a los jefes de policía a ordenar esos allanamientos. Eso es totalmente inconstitucional. Entonces, insisto, en el tema de la protesta lo mismo. Es decir, no es posible que aquí se tenga que seguir haciendo escrito previo. Todos conocemos las tecnologías. ¿Por qué tiene que ser un documento escrito 48 horas antes, firmado por 3 personas, etcétera? Eso se podría hacer de otra manera. La
agilizar ese...
Claro, y por medios modernos. Es decir, además, ¿qué pasa con las protestas? Estamos viéndolo hoy. Mire, yo ayer estaba reunido con la UNIC hasta tarde. 4 días de protesta, 3 muertos. Y lo que dicen los indígenas es que son 3 muertos a tiros. y 4 heridos a tiros. Pero, y 135 heridos.
Esa mañana hablamos con ellos.
Y yo proponía, ¿por qué no damos el debate?
Y 36 policías atacados, y 31 policías atacados, 36 vehículos quemados.
Claro,
porque es que cualquier manifestación de violencia, sea del Estado o sea de los manifestantes,
los manifestantes han incluso capturado a los que han hecho esos actos vandálicos. Es decir, yo lo que digo es, hay que definir qué hacemos con el SMAT, cómo lo manejamos. En el paro agrario pasado hubo 18 manifestantes muertos, en el que se está haciendo hoy porque no se cumplieron los acuerdos. Entonces, tenemos la oportunidad de arreglar cosas y no, vamos a pupitre limpio.
¿Usted lo ve igual, congresista Lara?
No, yo de ninguna manera. Mire, el domicilio sigue siendo inviolable.
O sea, yo puedo estar en mi casa.
Sí.
Y para que entre.
El comandante de policía te puede ordenar.
No, el comandante de policía no. La UDI es que también hay que ser preciso con los términos. Cuando se habla de jefe de policía, se entiende que es la autoridad civil, que es el alcalde. El poder de policía no es únicamente el poder que está en manos de los hombres uniformados. El poder de policía no es función propia de la rama ejecutiva nacional, departamental y municipal. Ellos son los tenedores del poder de policía.
Pero entonces no es, por ejemplo, quien está al frente de un CAI.
El código dice jefe de policía.
Cuando se habla de jefe de policía, en términos de 1970, que es como debe ser interpretado porque se transcribió con exactitud la norma, ahora eso se podría precisar, digamos, para dar tranquilidad, pero se entiende de esta manera, se especifica pues que se trata del alcalde. El alcalde es el jefe de policía de un municipio y esa orden escrita solamente la puede dar el alcalde, que es una autoridad civil. Ahora, en lo que tiene que ver con el inmueble, es decir, con el domicilio, sin orden escrita, se mantienen estrictamente las causales que vienen de 1970, que son causales extraordinarias: socorrer a una persona, extinguir incendio, dar caza a animal rabioso, proteger los bienes de personas ausentes cuando entre un extraño o cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por vía de hecho contra persona o propiedad que se encuentre fuera de ellos. Un tipo está disparando desde el edificio, por ejemplo. Son de verdad situaciones extraordinarias que vienen desde 1970. Esto ya pasó el control de constitucionalidad, es decir, esto es coherente con la Constitución Política de 1991 y estamos transcribiendo lo que tiene que ver con ingreso inmueble. Y lo que sí tiene que ser con orden escrita, es decir, del alcalde, pues claro, porque es que se trata de inmueble.
Dice jefe de policía.
Es que por eso le digo, Alirio, es que se transcribió para no entrar en nuevos debates constitucionales.
Y si fuera alcalde también sería ilegal, porque la corte dice que eso tiene reserva judicial. Son los jueces.
Porque es que esto también viene del código de 1970. Por ejemplo, aprehender a enfermo mental peligroso o enfermo contagioso. Esta no es una redacción que nos inventamos nosotros, sino que se tomó de un artículo de 1970 que ya pasó por control de constitucionalidad.
Nos están escuchando en todo el país, nuestros oyentes ya nos dicen acá internamente, somos tendencia con FM Debate, los están escuchando los congresistas Rodrigo Lara y Alirio Uribe Muñoz, hablando de esto, que es un tema que nos interesa a todos, el código de policía.
Para que nuestros oyentes, intento no ser reduccionista, señores congresistas, pero quiero preguntarles a uno, al representante Uribe, ¿cuál es el mayor peligro que le ve a este código? Y al representante Lara, ¿cuál es el mayor beneficio que le ve a este código?
Bueno, yo reconozco que hay que hacer un nuevo código de policía y que el código tiene beneficios. ¿Qué me preocupa? Que no se debata en el Congreso.
Que sea así el trámite, a pupitrazo,
porque es que, mira, tenemos 4 días de sesiones para que se termine la legislatura. Ya los propios ponentes habían hablado de la posibilidad de dejarlo archivar y volverlo a presentar el 20 de julio y volver a dar el debate artículo por artículo de manera integral. Me preocupa el derecho, la libertad de la gente, me preocupa el domicilio, me preocupa la protesta, me preocupa el uso del espacio público y el querer aplicarle a todos los vendedores. Yo no sé si ustedes saben que en Bogotá el 50% de la economía es informal y que la gente precisamente vive de esa economía informal. Y sobre eso hay varias sentencias, múltiples sentencias de la Corte Constitucional de cómo conciliar el derecho al trabajo y el uso del espacio público. Aquí lo que quieren es poner a los policías a darle bolillo a la gente, a decomisarle las cosas.
¿Es así?
Es absurdo.
Usted ha visto, por ejemplo, que se han adelantado operativos contra vendedores ambulantes, lamentablemente, mucho antes de la existencia, es decir, sin este código, sin esta herramienta. Es decir, esa es una facultad propia que tienen hoy los alcaldes. Y naturalmente que el propósito no es crear ninguna normatividad represiva contra los vendedores ambulantes. No se está haciendo nada nuevo, distinto a lo que ya existe como competencia natural de los alcaldes. Pero yo les voy a decir, ¿para qué sirve este
código? Que los jóvenes no puedan ir a conciertos, imagínate, toque de queda para los adolescentes.
No, no hay toque de queda para los adolescentes.
Está previsto.
Simplemente se habilita a los alcaldes para que puedan restringir el ingreso de unos jóvenes a unos espectáculos que entienden que no son aptos para un menor de edad. Pero es una facultad de los alcaldes, principio de autonomía de las entidades.
No vamos a encontrar entonces el policía en el cine afuera diciendo el niño no entra.
No,
lo van a encontrar en todas partes.
Eso es, pero muy bien que lo encuentren en la chiquiteca. Eso sí me gusta, que encuentre el policía en la chiquiteca. Es que no debe haber chiquitecas empezando por ahí.
Pero lo del cine no será más bien que si alguien entra y tiene un bebé que llora, que la gente del cine, los dueños del cine tienen el derecho de sacar a esa pareja con ese bebé.
Habla de restricción de la movilidad de niños, niñas, adolescentes en espacio público, lugares abiertos al público. Es totalmente genérico.
Nuevamente, reitero, son facultades que tienen los alcaldes. Ahora, yo sí le voy a decir para qué sirve, por ejemplo, este código, porque es que estamos hablando, digamos, un debate sobre aspectos polémicos que me parece que no son necesariamente exactos, pero, por ejemplo, vender celulares sin autorización para combatir el robo de celulares. Movilizar madera de la tala ilegal de árboles.
Es una cosa gravísima que está pasando en el país.
La gente policía veía movilizar la madera y no podía hacer nada. Quemas ilegales también se perseguirán y se sancionarán. Protección de los páramos, protección de los parques naturales. La policía era básicamente impávida, veía que destruían el parque natural y no tenía competencias para eso.
Pasar las máquinas para la minería.
En el plan de desarrollo, Rodrigo Lara aprobó hacer minería y petróleo en páramos. Me tuve que ir a la Corte Constitucional, demandar el plan de desarrollo,
por ejemplo,
para lograr que se excluyera la minería y la petróleo. Entonces es doble moral, que van a proteger los páramos.
Ahora ya hay una norma para protegerlos. Fíjese usted, este código va con sus propósitos, doctor Alirio.
Les quiero preguntar. El cambio radical es que al final lo de la ANLA. Tiene que ver con lo que estamos hablando de la minería.
Si terminamos el debate.
Sáquen al director de la ANLA. No, espere, no se vaya, que nosotros lo queremos aquí. Venga, no se vaya.
Ya sonó el primer campanazo.
Quiero una preguntita para ambos.
No ha terminado de decir los beneficios.
Vienen más.
Pero aquí yo creo que puede ayudarnos con los beneficios, representante, porque toda la mañana yo he planteado que me preocupa mucho es el abuso político. Si con los poderes que tiene la policía ahora, pues se dan cientos de abusos con los superpoderes, porque yo lo que veo es que vamos a tener una policía superpoderosa, se van a dar miles de abusos. Es que ahora la policía tiene la facultad.
Rodrigo Lara, el que aplicara el código policía no estaría contento y feliz.
La policía hoy en día, por ejemplo, ya tiene la facultad.
Son los policías de la calle todos los días.
Tienen la facultad, por ejemplo, hoy en día de decir un policía qué es una dosis mínima y qué no es una dosis mínima. Eso es peligrosísimo, por ejemplo, entrando por ahí, según la decisión de la Corte Constitucional. Pero ambos, ¿no les preocupa que esto dispare el abuso policial en el país, que es noticia de todos los días, doctor Uribe?
Tenemos que hacer una depuración de la policía, tenemos que mirar cuáles son las fallas en toda la constitución de la policía, tenemos que reestructurarla y tenemos que hacer un código de policía discutido de manera autónoma, tranquila en el Congreso, capítulo por capítulo. Indudablemente que este código tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas muy autoritarias, hechas por policías, no discutidas suficientemente. Nos van a querer poner la próxima semana a votar a pupitrazo limpio 244 artículos que los representantes a la Cámara no conocen porque no ha pasado a la plenaria de la Cámara. Insisto, ya la comisión de ponentes había tomado la decisión de que era mejor volver a presentar este informe.
Segundo capítulo.
¿Qué vamos a hacer con los borrachos? Imagínate lo de los borrachos, ¿sabes? Vamos a andar correteando borrachos. Yo decía, bueno, ¿y por qué no los llevan a la casa? No, que hay que llevar a los hospitales, a sitios especiales.
Conclusiones.
No, me parece, mire, esto por ejemplo.
Las conclusiones suyas en 20 segundos.
No es así, mire, en 20 segundos. Esto, el trabajo de aprobación del código en Cámara, digamos, tenemos poco tiempo, pero se hizo un trabajo previo extraordinario entre todos los partidos, llevaron proposiciones, se construyó consenso, sirvieron las bancadas para mejorar considerablemente. Viene un tema de discusión profundo ahorita, que son básicamente los medios coercitivos. Claramente le hemos dicho al Senado que no vamos a aprobar el arresto, por ejemplo, que proponían, venía de Senado, un arresto para el que no cumpla o no pague las multas. Entonces, no me va a meter preso a un joven colado en Transmilenio. Eso es una medida represiva inaceptable. Eso lo eliminamos. También se excluyeron, por ejemplo, se excluyó el reporte a DataCrédito, que es un medio coercitivo que puede ser válido para algunas de las sanciones aquí previstas, pero no para todas. Créanme que este es un... Y ahorita viene la discusión profunda entre los ponentes con el gobierno ya de estas medidas coercitivas, cómo las vamos a regular y cómo las vamos a hacer graduales. Que pague el que tiene, pero que no necesariamente que pague lo mismo el que no tiene.
Se acabó el tiempo. 8:32. Tendencia en Twitter. La FM debate en este momento, o debatió, porque pues el debate tiene también sus tiempos, ¿no, Yamid?
Ahora sí. Sus tiempos, sí. 2.25 minutos por artículo. Ese es en promedio lo que se gastaron en este pupitrazo que hicieron en las últimas horas.
Mire, ahí están escribiendo nuestros oyentes. Muy interesantes las posiciones. Ahora sí, aproveche y pregúntale lo que quiera también a los dos.
Sí, pero quítame esa música porque se me estresa el doctor Lara. esa música lo pone a uno tensionado y sobre todo las campanas.
Estaba muy tranquilo, ¿no?
Mire, es que su copartidario, el ministro Luis Gilberto Murillo, había dicho, mire, a partir de ahora, ya que el doctor Iregui se fue, voy a poner ahí a un señor Suárez, que es un señor que sabe mucho del tema ambiental y demás, pero esta semana cortica por lo demás, salió la versión según la cual le dijeron, ¿sabe qué? No, mejor no ponga al señor Suárez, sino ponga al señor Iregui, o sea, devuélvalo, o a alguien de la cuerda del señor Iregui. Como no hemos podido tener respuesta de estos, de los protagonistas, que serían el vicepresidente Vargas Lleras, de Cambio Radical, o el ministro Luis Gilberto Murillo, de Cambio Radical, pues quiero saber si usted ha sabido algo al respecto de esta, de estos hechos y de esta polémica, de ese nombramiento.
Oiga, ya a mí no, sabe que no, realmente no. Yo supe, de verdad, por medios y pues por uno se entera por los mentirosos políticos, que efectivamente parece que van a sostener al señor Iregui. A mí me parece que esto también abre la puerta para una reflexión interesante, y es, ¿de qué sirve un Ministerio de Medio Ambiente que no controla de ninguna manera, o por lo menos no orienta a las corporaciones autónomas regionales, que se escudan en un principio un poco a ultranza de la autonomía que les entrega la Constitución, y que además tampoco tiene nada que decir en la autoridad que entrega las grandes licencias ambientales, porque son las grandes, que en la ALA? Es decir, es un ministerio sin dientes, un ministerio eunuco, que fija en abstracto una política, pero que muy poco puede hacer.
¿Pero y qué tiene que ver eso con lo...?
Tiene mucho que ver, porque yo sí creo que debe existir...
Una persona en la que confía.
Debe haber sinergia entre el director de la ALA y el ministro, y yo no estoy muy seguro de que el ministro sea el que haya propuesto el señor Suárez. Yo de verdad creo que esto ha sido más objeto del anhelo de otros partidos políticos de poner a una persona cercana, es lo que yo entiendo.
¿Y a usted le gusta la gestión del doctor Iregui?
Pues la verdad, sabe que la conozco poco, no, es decir, más allá de la polémica que hubo sobre la explotación
en la Macarena,
en zonas cercanas a la Macarena, porque no es, digamos, en la meseta de la Macarena, queda 70 kilómetros.
Debo interpretar y que ese reversazo viene en camino, es decir, en profecías la FM...
Es lo que he oído, pero a mí me parece que el tema del doctor Iregui, es decir, son todos los campos petroleros que están dando en la zona de Paujil, Doncello, Puerto Rico, que son todos pesados.
La FM,
y ojo con esto, y también tengan en cuenta, son zonas, digamos, de cultivos ilícitos.
No lo ha dicho el doctor Rodrigo Lara.
La zona baja.
No lo ha dicho el doctor Rodrigo Lara. Una interpretación libre para este espacio que se llama Profecías.
FM.
Te permite informar que efectivamente el nombramiento del señor Suárez en la ANLA ha sido reversado y que volverá el señor Iregui.
Eso es lo que yo he oído. Yo no tengo ni qué tal que no.
Es una profecía.
Mire, es que esa es la lectura que yo tengo. Y les soy sincero, estoy poco informado al respecto, pero yo sí creo que el ministro de Medio Ambiente debe tener, digamos, por lo menos cercanía con la persona que va a tomar decisiones tan cruciales, porque de lo contrario, ¿para qué tenemos un ministerio?
Una cosa más, usted habla de la sincronía entre el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, la capacidad de intervenir en lo que hacen.
Es un gran debate de fondo.
Pero yo también la quiero recordar. Aquí que en el 2010-2011, durante el invierno 2010-2011, el ministro de entonces, Germán Vargas Lleras, prometió, le garantizó al país que se iba a reformar los consejos directivos de las CAR para sacar de allí la politiquería y la corrupción, y eso no se hizo.
Es que no se puede saber por qué, porque justamente por la indefinición legal y constitucional de la autonomía de las corporaciones autónomas regionales. Usted va y les toca a los consejos directivos e inmediatamente se van a la Corte Constitucional a decir que se está vulnerando la autonomía. A mí sí me parece que se debe, no meter en cintura, pero por lo menos sí ejercer control de la legalidad de muchas de las decisiones de las corporaciones autónomas regionales, que no tienen quien las controle.
Venga, los aprovecho que están ambos acá. Yo sí le quiero preguntar a usted, congresista Lirio Uribe Muñoz, ¿qué es esto de la Venus política?
Bueno, aquí siempre hemos tenido ese problema. Aquí la izquierda o se asesina o se cota. Y entonces en el caso de Buenos Aires, Albeiro, pues le untaron, pues al parecer, si uno lee las declaraciones que él dio. Que no,
no. En el polo están diciendo es que este Buenos Aires es un artista.
No, no.
Claro, ya lo denunciaron.
Obviamente cuando los partidos estamos en la oposición, nosotros también somos ponentes, también participamos en las mesas directivas, etcétera, y tenemos un juego político dentro de esa oposición que ejercemos. Y obviamente lo que pasó fue que el señor Buenos Albeiro Silva aprovechó la condición que tenía en ese momento como uno de los ponentes del Plan de Desarrollo de Bogotá, y a punta de cosas que no están claras, porque si uno mira lo que dijo CMI, lo que dijo Semana, lo que dijo Las Dos Orillas, lo que dijo en Blue Radio el propio alcalde de Bogotá, pues yo creo que aquí hay una cosa, y por eso se formuló una denuncia penal por presuntos delitos contra Buenos Albeiro Silva.
¿Pero qué va a pasar con él? Porque es que en Profecía la FM no. También, porque el caso va al comité de ética, en los comités de ética de los partidos no pasa absolutamente nada. Entonces no va a pasar nada, ¿o qué va a pasar con Buenos Albeiro Silva?
¿Va a ser tan rápida la investigación como el caso de Samuel Moreno?
Nos hemos pronunciado todos, los senadores, nos hemos pronunciado los representantes, nos hemos pronunciado la bancada del Consejo, él rompió la ley de bancadas, rompió el ideario del partido, se van a agotar los procedimientos de la Comisión de Ética, y ustedes tienen razón, nosotros venimos proponiendo una reforma política también para cambiar el régimen de partidos. Es que no hay ninguna responsabilidad. Aquí cada político, cada alcalde, cada gobernador, cada concejal, cada
concejito. ¿Usted no puede decir que el polo está molesto con esto que pasó?
Por supuesto, y rechazamos y condenamos. Nosotros estamos haciendo la demanda del Plan de Desarrollo, nos hemos opuesto a muchas de las políticas,
pero el polo que tanto critica la mermelada, que tanto critica que se haga...
Perdón, ¿usted está hablando de la ministra?
Estoy hablando de 1000 personas de este país, pero sobre todo de Buenos Albeiro, que recibió también dineros para su fundación. ¿Ustedes que critican tanto eso y que eso se dé al interior de su partido?
Obviamente lo condenamos, totalmente.
Y bueno,
¿cómo lo lamentamos? Lamentamos que el alcalde y que el secretario de gobierno pues hayan participado de esos hechos, porque no fue gratuito que se incluyeran en el Plan de Desarrollo esas partidas. Y recuerde que la conclusión es de doble vía, no solamente es de quien ofrece, sino quien da.
Sí. Oiga, pues qué rico haberlos tenido esta mañana acá.
Hombre, muy chévere.
Bienvenidos cuando quieran. Y además,
estaremos.
¿Marcador para el partido? ¿De Colombia hoy?
Yo siempre le pongo 2-0.
¿2-0? ¿Y usted tiene
2-1? Soy menos optimista, pero vamos a ganar, obviamente.
Bueno, de verdad, qué gusto.
Por lo menos en algo se pusieron de acuerdo. Y es que vamos a ganar.
Congresista Rodrigo Lara, gracias.